Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Hoy en Puente, ¿viajar o no viajar? Esa es la cuestión. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Queremos invitarlos a que se queden en sintonía con Radio Martí para que después de este programa escuchen nuestra cobertura sobre la Cumbre de las Américas en Panamá en el noticiero del mediodía. Esta semana en nuestro programa Puente vemos el tema de los viajes. El 15 de enero, los departamentos de Tesoro y Comercio de Estados Unidos anunciaron la implementación de nuevas regulaciones que facilitarían los viajes y el comercio de estadounidenses con Cuba. De acuerdo con las nuevas regulaciones, los estadounidenses que califican en una de 12 categorías pueden viajar a Cuba sin necesidad de obtener una licencia especial del gobierno. Algunas de esas categorías son viajes familiares, periodísticos, actividades religiosas, educativas, artísticas o deportivas y proyectos humanitarios. La flexibilización de los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba ha sido una de las medidas más importantes que la administración del presidente Obama ha tomado. Algunos la defienden diciendo que fomentará la autonomía del ciudadano cubano. Otros, que el ingreso de recursos financieros producto del turismo de Estados Unidos solo servirá para incrementar la capacidad de represión del gobierno. Hoy les traemos dos conversaciones sobre este tema con dos mujeres muy diferentes. Una, activista norteamericana. La otra, actriz y dramaturga cubano-americana. Para una, viajar es un derecho. La otra quiere que el turista americano se dé cuenta de que en esos edificios viejos en mal estado que ellos consideran bellos, hay una familia cubana que vive una situación difícil. Comenzamos con Medea Benjamin, activista política estadounidense y cofundadora de Code Pink, una ONG que trabaja por el fin de las guerras y ocupaciones y para reorientar los recursos en la atención de salud, educación, empleos verdes y otras actividades. Usted publicó una columna de opinión titulada en inglés, Americans can go to Cuba, just don't lay on the beach. Y para mis oyentes lo traduzco, los americanos pueden ir a Cuba, pero no se queden en la playa o no se queden acostados en la playa, algo así, ¿no? ¿Piensa usted que el aumento en turismo de estadounidenses a Cuba va a ser algo positivo?
Yo creo que la interacción entre los pueblos es siempre positivo, tanto para los cubanos como para los americanos, sobre todo después de 50 años de, yo diría, propaganda de ambos lados, es importante que haya más intercambio. Ha habido mucho intercambio en los últimos años entre los cubanoamericanos y los cubanos, pero tenemos que abrir esa puerta más. Y por eso yo creo que sí sería un beneficio para los pueblos en general.
¿Hay algo que usted cree que los estadounidenses deben saber o algo que deben estar conscientes antes de viajar a Cuba?
Yo creo que deben saber que lo que van a ver en una semana es una parte muy pequeña de cómo es una sociedad. Es como venir aquí a los Estados Unidos como un extranjero y pensar después de una semana va a tener una comprensión de cómo funciona la sociedad. En Cuba, yo creo que es muy contrario porque puedes hablar con una persona que te dice una cosa y luego la otra persona te dice todo el contrario. Y yo creo que es importante acumular las voces, intercambiar no solo con la gente que está en los lugares turísticos, sino caminar por las calles, hablar con la gente en la calle y no tratar de llegar a una conclusión muy rápido, tener la mente abierta y quizás reflexionar después de salir a Cuba y no cuando uno está ahí.
Ahora, hay gente que piensa o que considera que viajar a Cuba es un acto político. ¿Usted estaría de acuerdo con esa opinión?
Pues es un acto político simplemente porque el gobierno de los Estados Unidos ha tenido restricciones, y ir a Cuba es como desafiar de esas restricciones. Yo creo que los americanos deben tener el derecho de viajar donde quiera y pueden ir para una visita educacional o pueden ir porque quieren estar en la playa, y que nuestro gobierno no nos deben decir a dónde ir y con qué propósito. Y por eso yo digo, ir a Cuba para hacer lo que uno quiera, incluso tener 1 o 2 días en la playa, es ahora un desafío, y por eso sí es un acto político.
Ahora, para mis oyentes que no saben, su relación con Cuba no es reciente. Usted vivió un tiempo en Cuba. En una entrevista el año pasado con Paul Jay de la página web The Real News, hablando de su experiencia en Cuba y en otros países, usted le dijo que usted tuvo una relación amor-odio con Cuba. ¿Me puede hablar un poco de esa relación así contradictoria?
Sí, cuando yo llegué a Cuba, yo era joven, yo pensé que era una sociedad muy ideal porque estaba compartiendo las cosas uno con el otro, porque la gente y el gobierno tenía ideas muy ideales de mejorar la vida de los pobres del mundo, no pensar en uno como un individuo. Y luego de vivir en Cuba 2 años, 3 años, vi que había muchas restricciones en los derechos que yo considero importantes, como el derecho de hablar, el derecho de asamblea, el derecho de organizarse en partido político o lo que uno quiera. Y por eso yo tuve problemas en Cuba y por fin me deportaron. Pero yo digo que tengo una relación amor-odio porque hay muchas cosas que yo amo en Cuba, y amo no solo la gente, su gusto de vivir, su alegría, a pesar de situaciones difíciles, su música. Y hay cosas que amo de las prioridades del gobierno, por ejemplo, de dar acceso a salud, de dar acceso, de dar oportunidades educacionales que no veo en muchas sociedades. Por eso digo que es una sociedad compleja, con cosas buenas y malas, como cualquier sociedad, pero con este mundo donde todo está controlado por un sistema capitalista que es más y más controlado por corporaciones grandes, tenemos necesidad de otros sistemas, otros ejemplos, y yo creo que con los cambios que se ven en Cuba hoy día, con más oportunidades para económicas, para más oportunidades de tener negocios privados, puede ser que Cuba está en camino a un tipo de sociedad nueva que tiene que podemos aprender de sus experimentos y sus éxitos, y también sus fallos.
Una última pregunta. ¿Qué piensa de los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Y qué quisiera o esperaría usted ver de esta nueva relación?
Yo creo que es muy importante después de tantos años de una política que no ha tenido éxito ninguno, sino ha tenido como su fin el empobrecimiento a la sociedad cubana. Yo creo que es importante ahora reconocer la amistad entre los pueblos, ver a Cuba como cualquier sociedad que tiene sus problemas de derechos humanos, que tiene sus problemas de falta de oportunidades en algunos sectores como el sector privado, pero que tiene cosas que podemos aprender y podemos apreciar. Y yo creo que Cuba no debe estar en la lista de estados que apoyen el terrorismo, porque eso es ridículo. Debemos tener oportunidades de viajar a Cuba para cualquier razón, y debemos tratar a Cuba como cualquier otro país.
María, muchísimas gracias por otorgarme esta entrevista.
Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando Puente.
Carmen Peláez es una actriz, escritora y dramaturga cubano-americana. Recientemente publicó un artículo de opinión llamado Cuba no es un parque de diversiones comunista, donde toca el tema de viajar a Cuba. Bienvenida al programa, Carmen.
Muchas gracias.
Algo que se oye mucho entre los que viajan a Cuba, y tú mencionas esto en tu pieza, es: ay, yo quiero ir a Cuba antes de que lo arruinen, o quiero ir a Cuba antes de que haya un McDonald's en cada esquina. Y tú tienes una opinión muy fuerte ante esa actitud. ¿Nos cuentas un poco de eso?
Bueno, yo creo que si quieren ir a Cuba antes que la arruinen, se perdieron la fecha por 55 años, ¿no? Hay muchas ciudades importantes y bellas por el mundo entero que tienen McDonald's. Negocio no arruina una ciudad. Y es una opinión, para mí, es una cosa que dice que es bastante racista, porque ellos ven los países en el Caribe y piensan, oh, así es, esos inditos, esos animalitos están contentos así, esas personitas están contentas así, pero wow, las ruinas, qué linda. Y es un punto de vista racista, es un punto de vista que yo les digo muchas veces, ¿y por qué ustedes no quieren la mejoría para mi pueblo que tienen en su propio país? No lo acepto. Si París puede tener un McDonald's, pues La Habana también.
Háblame de tus viajes a Cuba y cómo esas visitas cambiaron tu concepto de la isla.
Bueno, porque vi que había una devolución con la revolución, ¿no? Y yo me fijaba que muchas personas en Miami que no tenían contacto o que no le quedaban familia en Cuba, no solo en Miami, en el exilio entero, en Nueva York, en Chicago, en Madrid, los cubanos que he conocido, no tenían un sentido de la realidad brutal que viven, y no en las cosas grandes, falta de expresión, falta del voto, falta de libertad, no eso, pero las cosas chiquitas, no tienen sentido de las humillaciones diarias, pequeñas, que rompen al ser humano. Y tampoco entienden que las personas allá no son, están aislados, pero no, ellos conocen bien su realidad. Y ellos tampoco se creen la propaganda. Así que yo siempre, desde mi primer viaje a Cuba, yo he sido completamente contra el embargo, porque vi que Fidel usaba eso como la excusa, y ahora Raúl la sigue usando como la excusa por los problemas de Cuba. Y vi que ahí lo que falta más que nada es aire. Ahí lo que falta más que nada es comunicación con nosotros, con el enemigo. Porque cuando a mí me decían, ven acá, tú eres americana, y yo decía, no, yo soy cubana, yo nací allá, pero no importa dónde la gallina deja el huevo. Entonces nos poníamos a reír y a hablar, y al final de la conversación me decían, pero ven acá, tú eres cubana de verdad. Pues sí, de postiza no soy. Y veían que yo no les tenía rencor a ellos, yo no les tenía odio a ellos. Ese rencor y ese odio que se hace tanta propaganda en Cuba, que el exiliado le tiene al cubano, los mismos cubanos ven en carne propia que no es verdad, tanto como los cubanos allá que no tienen familia en el exilio, ven que nosotros no somos el enemigo, que no queremos volver a quitarle todo a todo el mundo, como lo asustan allá, ¿qué vamos a hacer?
Yo te quiero preguntar sobre un artículo que escribiste sobre la visita del comediante Conan O'Brien a Cuba. Tú has viajado a Cuba, como acabas de decir, pero mencionas en el artículo que el viaje del comediante y el show que él hizo allá te hicieron sentir incómoda. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que Conan fue con muy buenas intenciones, no se burló de nadie y no se burló de la miseria. Y por eso le tengo que agradecer eso. Es un hombre muy inteligente, pero también me molestó porque él repitió esas bobadas de, oh, pronto va a venir un Baby Gap o un Foot Locker, esas tiendas americanas, qué pena, sácale fotos antes que se desaparezca toda esta belleza. Y es que estos turistas no se dan cuenta que las ruinas no son bellas cuando uno las tiene que vivir. Y las ruinas, para una persona que vio Cuba o que vivió Cuba en otro momento, esas ruinas son miseria, no son belleza, no son como el Coliseo de Roma. No son algo de hace 500 años, entonces hace 50 años, y dentro de esa ruina alguien se tiene que bañar, y alguien tiene que cocinar, y alguien tiene que subir esas escaleras que se van a caer en cualquier minuto. Y para mí lo que me molestó tanto de lo que hizo Conan es que es un hombre súper inteligente, pero que no le dio la palabra al cubano. No se dio cuenta que donde lo estaban llevando eran todos lugares que el régimen decidió que él podía ir. Él y fue a hacer la gente reír, y eso lo hizo. Yo veía que las personas gozaban con él. Es una persona súper carismática, y de nuevo te repito, yo creo que su intención fue sincera, pero no reconocer que el artista Tania Bruguera está en la situación que está por no poder hacer su forma de arte, y el artista El Sexto está en la cárcel por no poder, por intentar hacer arte, no reconocer que esa realidad existe en Cuba, para mí es irresponsable.
Ahora, dices en tu artículo que viajar a Cuba es un acto político. ¿Tú te sentías así cuando tú viajaste por primera vez a la isla, o es algo que ha ido cambiando con el tiempo?
Pues bueno, cuando viajé por primera vez sentí que era algo político, porque yo fui por primera vez, creo que fue en el 96, y mi familia exiliada, exiliados políticos, no estaban cómoda con que yo fuera. Y yo les expliqué que yo tengo que ir porque yo tengo que ver por mí misma, ¿verdad? Entonces, por esa parte fue político, porque yo me sentí que por el exilio fue político. Pero cuando uno va, cuando una vez que llegué, yo vi que era un acto político porque teníamos ese encuentro, porque las personas veían que yo no era una exiliada que le quería quitar todo. Cada minuto que yo paso en Cuba es un minuto que yo saco del fuego, un minuto que yo saco de las ruinas de mi familia y de la tragedia de mi familia que nunca pudo volver. Yo creo que tenemos que conocer antes de poder imaginarnos cómo afectar cambio. Y por eso yo creo que ir es algo político. También tengo que reconocer que cuando yo voy, sí le estoy dando dinero al régimen. Y reconozco eso. Pero entonces pienso, bueno, quizás de estos $10, 4 le van al régimen, pero 6 le van a esta casa. Y esa persona se puede independizar. También he visto el cambio de los últimos 10 años, que yo no había ido en 10 años, y también vi el cambio de los cuentapropistas. Porque antes nadie te criticaba la revolución en la altavoz, nadie en ninguna parte. Esta es la primera vez que no me he quedado con familia, y me quedé en El Vedado, que es una parte sumamente turística, y todo el mundo criticaba la revolución. Ahora, cuando fui de visita a mis amigos en La Víbora, ellos todavía tenían miedo. Ellos todavía no querían criticar, porque ellos no tienen acceso a negocios que están haciendo estos cuentapropistas. Ellos no tienen acceso al turista y no se han podido independizar del gobierno. Por eso todavía le tienen miedo. Y ya yo vi lo que pueden hacer los cuentapropistas. Ya yo vi lo que puedan hacer el pueblo cuando se independizan del gobierno.
¿Qué tú quieres que sepan los estadounidenses antes de viajar a la isla?
Que todo lo que ellos van a ver es porque el gobierno quiere que ellos lo vean. Que si quieren ver una Cuba de verdad, tienen que perderse en La Habana. Tienen que ir a las áreas que no son turísticas. Que las personas, aunque la persona sea cuentapropista, aunque la persona esté trabajando en turismo, esa persona y la familia de esa persona está viviendo una vida súper difícil. que al final del día es una dictadura. Y por cada día que ellos ven esa Cuba bella, que ellos dicen que es bella, no compara como la Cuba de antes. Nunca fuimos un tierrero. Y lo que se ve ahora no es algo bonito, es lo que queda de una tragedia. Y que si ellos quieren ir, que vayan, pero que contribuyan en una manera responsable, que reconozcan la realidad cubana, que no es ron, tabaco y bailadera. Son niños, son abuelos, son una población que está encarcelada y que lo menos los reconozca.
Carmen, muchísimas gracias por conversar hoy conmigo.
No, gracias a ustedes y gracias por todo el trabajo que hacen.
Y no importa si se está a favor o en contra, la realidad es que desde el anuncio de las nuevas regulaciones que permiten a estadounidenses viajar a Cuba, ha aumentado la cantidad de viajeros que lo hace. El director de Inside Cuba, una empresa que ofrece viajes de Estados Unidos a Cuba, le dijo a la agencia francesa de prensa que están empezando a ver para el verano números de viajeros estadounidenses mucho más significativos que el año pasado. Y para el periodista independiente cubano Julio Aliaga Pesant, ese aumento es visible.
La Habana está ahora mismo llena de norteamericanos, de jóvenes norteamericanos que vienen a hacer cursos en La Habana. O sea, que hay realmente una invasión norteamericana a La Habana, una invasión cultural, hay una invasión de intercambio. Están siendo guiados por tours oficiales, o sea, vienen con agendas armadas por el gobierno y de esa forma en la que están viniendo. Hay que ver que el gobierno se está cerrando nuevamente y que están tratando de controlar este tipo de visitantes. Pero esto es un proceso corto, es un proceso que es comprensible, aunque no estemos de acuerdo con él, como parte de un gobierno que trata de auparlo todo. El momento es que a partir de que lleguen más turistas, pues será entonces más imposible de ellos tratar de controlarlo.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Los invitamos a que se queden en sintonía con Radio Martí y nuestro noticiero del mediodía para todos los detalles de la cumbre en Panamá. ¿Queremos saber su opinión sobre nuestro programa? Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la próxima.